pasan de las 8 de la noche. Tenemos a Uruguay confirmado para este partido que va a estar
tengo
jugando
problemas con el celular.
Frente a Chile. Sí, sí, lo buscamos tranquilo. Sé que está confirmado para intentar conseguir una victoria que le permita seguir adelante en la Copa América de selecciones femeninas. Eso.
Está muy bueno el reel que subimos en 13-0 de Vicky expresándose sobre las condiciones del fútbol femenino, que fue posterior a la también recomendable columna de Sabrina que hizo el martes pasado.
Está muy bien.
Y eso lo encuentran en la web de 3-0.
¿En la web de 3-0?
En realidad en la web del Sol, que es del sol.uy, en el apartado de 3-0, y lo van a encontrar en el apartado informes.
Ahí está.
Muy bien. Cuénteme un poco de esa mientras esperamos la confirmación del equipo celeste y Vicky nos da alguna información más de la situación de la selección femenina, a la que va a ir a ver con un grupo de amigas y anunció que va a comprar vino.
Colegas y jugadoras. Ah, bueno, pero como hay vino no voy a nombrar a las jugadoras.
Bueno, más vale.
No, pero ya pueden ir a tomar agua con gas.
Sí, claro, ya van a tomar agua y después hay colegas, Mariana, Pati Pujol. Soles Cejas.
¿Se va Soles Cejas, me dijeron?
Se va Soles Cejas. Ay, no sé si ella lo anunció.
Ay, bueno, perdón.
Se lo pichaste, profesor, pero se va. Ahora anunciamos que se va.
Dale.
Para, ¿me lo pasaste, Nico? Acá lo tenemos. El 11 de Uruguay. Bueno, Agustina Sánchez, las titulares, ¿no? Laura Felipe, Yanel Correa, Stephanie Lacoste, Stephanie Tregarten, Wendy Carballo, Ximena Velasco, Pamela González, Juliana Viera, Belén Aquino y Esperanza Pizarro. No, y una cosa que te quería agregar, profe, porque vos decías ahora, no solo con ganar se clasifica, ¿eh? Tiene que darse que Ecuador no gane. Porque si Ecuador gana, por más que Uruguay gane, no va a clasificar.
Bueno, vamos arriba Uruguay entonces con eso.
Y aparte, hay que tener una mayor diferencia de goles, o sea... Está difícil, pero no imposible. Como siempre, Uruguay con la calculadora.
Matemáticamente tenemos chances.
Claro, señor.
Chile le ganó a Ecuador, que le ganó a Uruguay.
Uh-huh. Exactamente.
O sea que ahí hay un triángulo que
hay
tiene
que hacer ahí, claro, y ver cómo quedan los. Porque aparte, justo Uruguay, cuando se definió también lo de Ecuador, estaba con fecha libre. Entonces hay que ver ahí la saldo de goles. Primero hay que ganar. Como siempre, lo principal es hay que ganar. Y ahí, cuando gane, empezamos a ver todo lo demás.
Muy bien.
Dice, mira, agregan algo que tiene que ver con lo que la conversación de ayer. En Nacional jugó un golero chileno en los 40. Le decían Zapito, eso me quedó de ayer. Me dijo mi tío abuelo que tiene 91 años y está hecho un potrillo. Vitalicio del Club Nacional de Fútbol, mira.
Grande, tío abuelo.
En el 40, no, el tío abuelo fue el que se lo dijo.
Por eso.
Sí, en los 40 entonces un arquero chileno que estuvo en el Nacional. O sea que no encontrábamos arqueros chilenos que hubieran jugado en el fútbol uruguayo.
Hasta ahora.
Bueno, hasta ahora, pero por eso decimos, no encontrábamos. Bueno, muy bien. Entonces,
21 horas.
Hay que ganar y esperar.
Hay que ganar, que Ecuador no gane, y ahí ver las diferencias de goles como quedan. Lo pueden ver por AUF TV.
¿Y puede ganar Uruguay?
Sí, puede ganar. Tenemos un gran plantel.
¿Qué falta de periodismo deportivo que tiene? Que no,
no tenemos un gran plantel. Tenemos un gran plantel. Tenemos chance de ganar, sí. Ahí se dieron en algunos partidos algunos cambios que... Pero bueno, sí, tenemos un gran plantel para ganar.
Muy bien. Y vos tenés una nueva incorporación del tricolor.
Se concretó algo que se venía manejando ya hace varias semanas. Había aparecido el nombre de Juan Patiño para lateral izquierdo de Nacional, que estaba ocupado generalmente por Báez. Báez se va a Talleres de Córdoba y después del partido de ayer de Once Caldas frente al San Antonio Bulo, se confirmó hoy la llegada de Juan Pablo Patiño al tricolor. Nacional compra el 70% de su ficha por $600,000 y va a ser el segundo colombiano que tiene el plantel. Ya tenía dos, pero Eraso se fue. Y va a haber una saga o una defensa que va a tener dos colombianos, Julián Millán y Patiño en la lateral izquierda. Que además de lateral puede también jugar en la posición de 5, si bien no es lo habitual, 5 defensivo, o también en el medio campo puede ocupar un lugar, así que es bastante polifuncional este colombiano.
Pero creo que... No, perdón.
Sí.
No, como que lo anunciaban también como un extremo, ¿no?
Bueno, sí, tiene puede jugar más que extremo en el medio campo por la banda, porque es veloz, es un jugador veloz. el colombiano. Es un tipo bastante espigado, 1.83. Es bastante alto, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, como punto fuerte es que es muy hábil, llega mucho arriba. Y su punto más débil es que le cuesta un poco el 1-1 cuando se enfrenta a un jugador veloz, ¿no? El FODA, el análisis FODA, las fortalezas y las debilidades de Patiño. Hay una curiosidad que no se da usualmente en el fútbol uruguayo, que un equipo vaya a buscar a un fútbol económicamente más potente como es el colombiano, a un titular indiscutido del equipo. Porque él es un titular indiscutido, no sé, Caldas, hasta ayer. O sea, jugó muchísimos partidos. Ayer, de hecho, mete una asistencia en el primer gol de Once Caldas. Y Nacional va y lo trae en una situación que es que el jugador quería salir de Colombia, nunca había salido de Colombia, su primera experiencia en el exterior, y también lo vio como una oportunidad, una vidriera para jugar en un cuadro grande de América y después tomarlo como trampolín hacia algún otro fútbol.
Recordemos que Peirano trabajó en Colombia y de ahí que la solicitud de que le trajeran a ese jugador, ¿no?
Exactamente, tiene un conocimiento, lo mismo que pasó con Millán, había un conocimiento previo de Peirano. En la Copa Sudamericana, que fue la que jugó Once Caldas, que además es campeón de América, ¿no?
Campeón de la Libertadores.
Año 2004.
Sí, señor.
De hecho, cuando lo despiden a Patiño, ¿quién se apersona con una camiseta firmada? Henao, el golero de aquel Once Caldas que atajaba a penales, que era un infierno.
Sí, señor.
Y ayer, cuando termina el partido de Once Caldas y San Antonio Bulo, todos los jugadores fueron hacia Patiño a abrazar, levantar, no sé, ya presintiendo que esa despedida se venía, que se confirmó hoy. Entre el 2024 y el 2025 jugó 69 partidos entre las ligas y las copas y metió un gol por la Copa Colombiana. Y en la Copa Sudamericana jugó 7 partidos de titular. Su inicio en la trayectoria profesional fue en el Cúcuta Deportivo. Después pasó al Bogotá, también de Colombia. Siempre en Colombia, en la B. Después vuelve a la Primera División Alianza Petrolera. Y el año pasado llegó a Once Caldas, este interesante jugador colombiano que además ha dicho algunas cosas, por ejemplo que sueña, nunca jugó en las formativas ni en las juveniles de Colombia, y su sueño es vestirse con la camiseta de Boca Juniors.
De Boca Juniors, yo creí que iba a decir con la camiseta de Colombia.
También.
Porque dijiste, ¿nunca jugó en la formativa?
Nunca jugó en la formativa, sueña en el estilo de Colombia, pero además, a nivel de clubes, la de Boca. ¿Hay un fetiche entre Colombia y Argentina en el fútbol? ¿O no? De que les gusta mucho River. Y Boca también.
Sí.
¿No?
Sí.
¿Capaz que no?
No, lo único... Lo que me quedo pensando es que... Digo, que es interesante algo que manejaste allí y es... Como todavía los equipos grandes del fútbol uruguayo siguen siendo una cosa que de afuera se ve como una oportunidad para pegar un salto, ¿no?
De hecho, estuve hablando con algunos colegas de Colombia, con uno, ¿no? Vamos a sincerar.
Con varios.
A sincerar. Con uno que dice que estaba haciendo un gran campeonato, pero que no era como un poco, no sé si menospreciado, pero sí no se le prestaba la atención que merecía un jugador de esas características. Repetimos, su mayor virtud, ir al frente, dar asistencias, y su mayor defecto, el 1-1 contra jugadores veloces. Además es un jugador polifuncional que puede dar una mano en varios lugares.
Ahora, es contradictorio que tenga problemas en el 1-1 contra jugadores veloces siendo veloz. O sea, debe tener problemas de...
Bueno, más que veloz es que va al frente.
Ah, yo te entendí que habías dicho que era veloz.
Va al frente.
Que tiene mucha velocidad. Tiene una buena altura. En una época... en la que ya los laterales no son bajos como antes tenían que serlo, ¿no? A los más bajitos que se les decía, andan lateral o puntero. Era así el fútbol.
Sí.
Fútbol de verdad, con laterales que no pasaban la mitad de la cancha.
Este jugador de 26 años que en un momento casi deja el fútbol cuando jugaba en el equipo deportivo Cúcuta, que tuvo un problema económico el club, se quedó sin equipo y pensó en dejar el fútbol, y ahí lo recupera el Bogotá Fútbol Club y ahí da un respiro nuevo su carrera profesional. 26 años, es un jugador relativamente joven, claramente Nacional hace una apuesta, lo mismo que con Millán, para una futura venta y compra un gran porcentaje de la ficha, el 70%.
Muy bien.
Me quedé pensando en algo que... Buenísimo el info, como para además ya tenerlo referenciado cuando lo tengamos que analizar, en algo que dijiste del lateral, profe, que nosotros siempre hablamos de cómo ha evolucionado el puesto de arquero, es generalmente algo que decimos cuando pensamos en la evolución del fútbol, pero poco hablamos de cómo ha evolucionado el puesto de lateral, que ha sido un factor de grandes cambios tácticos en los equipos. Primero, como vos decías, el lateral era un jugador que de repente no necesitaba ser hábil, simplemente con ser fuerte y alcanzaba para que marque. Si era rápido, mejor, porque tenía que correr el puntero, pero no tenía que ser hábil, no tenía que ser ágil.
Ni pasar la mitad de la cancha, ¿no?
Tenía que saber pegar, básicamente. Saber marcar y saber pegar.
Pegar a los rivales.
Sí. Ah,
no a la pelota.
Después, en los 90, empieza a introducirse esto de que tienen que, además, como se juega 4-4-2 y ya no se juega 4-3-3, pasar al ataque y muchas veces hacerle el desdoble al volante que iba por fuera. Se le agrega otra cualidad. Ya empiezan a quedar afuera un montón de posibles laterales que no saben centrear, posibles laterales que no son ágiles. Después de eso, se le agrega la función casi como un carrilero, que tiene que tener un ida y vuelta que llegue y vaya y que llegue y vaya. Es decir, que tiene que ser fuerte, rápido, ágil, saber levantar centro y además tener una capacidad aeróbica espectacular. Y ahora, la última introducción, el cambio táctico del fútbol que había hecho Guardiola con Lam, que lo cerraba y ahora están los laterales pasando a jugar por el carril interno, por lo tanto además tienen que tener técnica, rápidos, con capacidad aeróbica, todo lo que ya dijimos, pero además tienen que tener técnica y lectura de juego. Y ahora con Luis Enrique se le agregó un nuevo cambio táctico, y es que tienen que llegar por el carril interno a definir al área rival. Entonces además tienen que saber hacer gol. O sea, la cantidad de cualidades que se le han agregado al puesto de lateral es para pensar en otro, y yo no sé a qué otro puesto se le han cargado tantas cualidades.
Bueno, yo creo que el lateral, de ser una función no, pero despreciativa, en el sentido de que, bueno, él juega de lateral, es decir, el lateral no es importante, es algo que, para, como vos decías, para empujar al puntero y que se caiga fuera de la cancha y nada más. Es más, los laterales que jugaban con pierna cambiada porque no había zurdo, ¿no? A un jugador que es trascendente. Es decir, es quizás desde el punto de vista global, es más importante que un zaguero.
Totalmente.
Todas las funciones que tiene que cumplir, por todo el despliegue físico que tiene que tener. Y hay un dato que me parece interesante, yo no lo he analizado, pero se podría analizar, y es cuántos laterales se cambian en el periodo de cambios de los partidos. Que antes no pasaba eso. Antes se cambiaban a los volantes, que eran los que corrían. Después a los volantes los ha superado. En cambio, los puntas. Porque como tienen que correr, presionar, son los que se cansan más. Y ahora yo creo que son los laterales, que hay constantemente muchos cambios de lateral. Porque se cansan mucho, porque tienen una gran exigencia física. Y es muy interesante eso. Y bueno, y la otra es que tienen que ser altos, ¿está? Antes no eran altos, ahora por lo menos una estatura normal, y no el petizo tipo el Volarispe, que era tremendo jugador, muy habilidoso.
Tipo Roberto Carlos.
Claro.
Si sos Roberto Carlos vas a jugar aunque no seas alto, pero en general el estereotipo era ese.
Sí, claro. El gran lateral que tuvo el Uruguay, un adelantado, fue Chico Moreira. Que fue un adelantado en su época por la forma en que iba y venía por el lateral. Era de los que empezó a sorprender, como un lateral que rompía y se iba para arriba y te complicaba la vida. Bueno, muy bien. Así que Nacional tiene una nueva incorporación y cumple con un deseo. Yo creo que cumple con dos deseos, ¿no? No, que no esté Báez y que traer a un... Porque creo que a Báez no lo querían.
Bueno, últimamente estaba siendo muy resistido por la gente.
Claro.
Igual haya levantado su rendimiento en el intermedio, bueno, ¿no?
Pero siempre estaba...
Incluso haciendo goles importantes. Y lo que llama la atención es que traen un jugador que está jugando, y jugando mucho. Es decir, no traen uno a recuperarse o uno... No, traen un jugador que acaba de jugar 90 minutos ayer. Y metiendo una asistencia. Es una linda apuesta que hace Nacional.
¿A quién corresponda? Opa, ojo, con la seriedad de este mensaje, ¿no? ¿A quién corresponde?
Muy formal.
Hagan el informe del Mushuk Runa, por favor. Gracias.
¿Cómo no?
Lo tomamos.
Tus deseos son órdenes a quien corresponda.
Bueno, vos estás hablando de Uruguay, porque en Brasil los laterales siempre fueron ágiles y rápidos. No, pero igual, más allá de que fueron ágiles y rápidos, Brasil fue el país que tuvo probablemente en su momento los mejores laterales.
Sí, de hecho...
Cafú y Roberto Carlos.
Exacto, eran... son los que revolucionaron el puesto. Yeah. Brasil tiene históricamente muy buenos laterales. De hecho, antes de Cafú y Roberto Carlos, los laterales brasileños eran Jorginho y Branco, dos muy buenos laterales. Pero a Jorginho y Branco se los conocía por ser muy buenos marcadores que se proyectaban al ataque. Cafú y Roberto Carlos eran jugadores que de ataque, que además marcaban. Pero eran jugadores de ataque. Entonces ahí se da la revolución del lateral. Porque es verdad, Carlos Alberto, el capitán del 70, también pasaba al ataque y hacía goles. Pero no era su cualidad principal. Su cualidad principal era un buen lateral que además se proyectaba. La revolución la hacen Cafú y Roberto Carlos en los 90-2000.
Y después viene Dani Alves, Marcelo, Maicon.
Claro.
Pues todas esas bestias.
O sea, de hecho, actualmente, cuando dejan de jugar Dani Alves y Marcelo, se corta ese ciclo de Jorginho, Branco, Cafú, Roberto Carlos, Dani Alves, Marcelo. Ahora está un poco cortado. Danilo y Alexandro no han dado la talla que de los mencionados anteriormente, ¿no?
Palito Pereira. No, me estaba
acordando. Palito era volante, aparte, claro, era muy
importante. Se me estaba acordando de Palito Pereira porque un detalle que siempre. Y es que, ¿se acuerdan que en el Mundial de Sudáfrica hay un partido en el que es el jugador que corrió más kilómetros? Sí. Creo que corrió 16 kilómetros.
Disparate.
¿No? Es decir, hoy los jugadores corren 14, 15, 16, capaz que más. Y yo he perdido la.
No, por ahí.
Pero por ahí. Y hace 20 años corrían 6 kilómetros.
Claro.
Entonces, claro, todo ha cambiado. La intensidad con que se juega el fútbol, la movilidad que tiene. Igual a mí, lo que me sigue sorprendiendo es que en un fútbol donde los jugadores cada vez corren más, hay un quiebre ahora, que es el quiebre técnico, que tienen tal técnica en velocidad que igual pueden vulnerar las defensas y tener partidos entre grandes equipos de 4, 5, 6 goles.
Totalmente. Totalmente de acuerdo.
Es interesantísimo eso.
Pasa mucho en la Champions eso.
Sí, claro.
Que vos ves formas de sacarse de arriba un jugador, de definir, que son espectaculares, pero no espectaculares por sobrar al rival. Porque necesitan ser espectaculares, sí, para lograr...
Para poder vulnerar esa, claro, esa actividad defensiva. Pero son temas para conversar, ¿vieron? Porque no solo de ositos, tiburones, ratones y conejos.
¿Sabés dónde todavía se ve el fútbol que no es tan intenso y por lo tanto estéticamente es más lindo?
En el fútbol femenino.
Que se juega
que
ahora.
Que me estoy
un
yendo a verlo. Que
no. Perdón, no llego a ver, me gustaría hacer un fe de ratas.
Andate, chao. Dale, estás liberada.
Porque cuando el profesor me dijo si no tenía gente chica en mi familia, yo dije: tengo un sobrino de 5 meses y me está reclamando.
Ah, bueno. Ahora,
pasa que está nuevo que uno se olvida.
Andá a comprarle un osito.
Le voy a comprar un osito a Valentín.
Yo iría ya a comprar un osito. Elegí uno bien peludo que él lo pueda abrazar, que lo pueda tener.
Para el día del niño le voy a comprar un osito. Cariñosito, que
te quieres, tío. Que viene. Hay un día, el niño ahora.
Pero ese es el 17, agosto, ¿no? El 17 de agosto, ¿no?
Es el día del niño. Qué sí. Cra, ¿eh?
Un osito, Valentín.
¿Vos venís mañana, profesor?
Pienso.
Ah, porque.
¿Vos venís mañana?
Mañana sí. Porque es el último día. Después no lo vemos hasta el lunes. Y tenemos que darle un abrazo. Mañana.
Ah, bueno.
¿Por qué?
Porque el domingo es mi cumpleaños.
Ah, la fiesta, que dejate de ratón Mickey.
Señores, nos vamos. Volvemos mañana a las 7 de la tarde. Gracias por habernos acompañado.